Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas.
El palestino es un pueblo originario que padece colonización, ocupación y saqueo por parte del Estado de Israel en un escenario internacional que parece haberse naturalizado en favor del poderoso y del opresor. Sin embargo, Palestina resiste y lucha contra el invasor, tanto poniendo el cuerpo en los territorios robados como en las campañas internacionales que especialistas y activistas motorizan para denunciar el oprobio, para alertar sobre una situación lejana solo en apariencia. Una de las muchas personas que militan la causa palestina y denuncia la avanzada colonial israelí es Maren Mantovani, coordinadora de Relaciones Internacionales de la Campaña Palestina contra el Muro del Apartheid, miembro del Secretariado Internacional del Comité Nacional Palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones y asesora internacional de la Coalición para la Defensa de la Tierra, la Red de Movimientos Sociales Palestinos. Maren, quien está en la Argentina y nos acompaña esta noche en Después de la Deriva, además fue parte de la diversa comitiva que viajó desde Buenos Aires a Catamarca para ser parte del encuentro y festival para los pueblos Puentes de Agua que nos reunió en Andalgalay Choya con diversas asambleas socioambientales del país. ¿Qué tendrá que ver la situación palestina con la de nuestras comunidades asoladas por el extractivismo? ¿Cuál es la lógica imperial que en nombre del desarrollo y el progreso avanza sobre zonas donde dice no vive nadie? ¿Por qué es importante oponerle al capitalismo global una pelea internacionalista? Son algunas de las preguntas que nos haremos hoy tratando de desentrañar los apuntes que nos reúnan efectivamente para denunciar la llegada al país de la empresa estatal israelí de aguas Mekorot y también para ver de qué modo reunimos en un mismo puño esas batallas por la emancipación que son las únicas capaces de salvarnos de la barbarie. Buenas noches, programa 252 en Después de la Deriva. Como se desprende de lo que acabamos de compartir, tenemos una invitada internacional en esta mesa de la tribu, Maren Mantovani. Buenas noches, estamos acá con Guille Folguera, te saludamos.
Buenas noches, feliz de estar de nuevo de vuelta aquí a la tribu y de estar con vosotras en conversa.
Sos invitada especial de todos los programas. Porque tenemos un cupo internacional en la radio. Bueno, eso después lo contamos. Bueno, gracias por estar acá. Decíamos en el editorial que te conocimos viajando a Andalgalay Choya en esta hermosa aventura de tender estos puentes de agua. No sé, Guille, si querés abrir con la primera pregunta de la noche.
No, una alegría compartir en este momento este espacio con Maren. Y quizás arrancar por ahí. ¿Qué te pareció? ¿Qué impresión tuviste de este viaje a Andalgalá y ya empezar a tirar el puente hacia tu experiencia en Palestina, digamos? ¿Qué te rememoró de esa experiencia que suena tan lejos y a su vez tan cerca, ¿no?
Sí, por mí esta experiencia tenía una serie de niveles de aprendizaje. Por primero, y una de las cosas claramente fue que llevar la experiencia del pueblo palestino frente a la colonización, la ocupación, la apartheid israelí, la manera en la cual se roba el agua, se roba la tierra, se despoja las comunidades, se desconoce la propia existencia de pueblos y comunidades. Fue también en el encuentro con las comunidades Chocha y otras. Escuché las cosas que ya conocía muy bien, porque son 20 años que conozco estas historias. A veces parece hay que cambiar solamente los nombres de las personas y de los lugares, y si no hay las mismas experiencias, y no solamente experiencias de despojo y de opresión, pero también las mismas experiencias de lucha, ver las mismas formas de unirse en asambleas, en protestas, y quedarse en el territorio para marcar que ahí estamos, aquí resistimos y aquí vamos a también vencer. Y esta evidentemente fue una de las experiencias muy importantes y También no es solamente una cuestión mía. Lo que pienso es importante también, o por mí es también importante destacar que desde Palestina esta empatía o este autorreconocerse con las comunidades originarias en todas las Américas es una cosa que no es solamente una retórica, no es un análisis ideológica, es verdaderamente profundamente sentido, como ahí hay los pueblos que hacen la misma lucha que nos hacemos y la hacen a mucho más tiempo y no se rinden. Es un poco esta cosa. Entonces también mañana nos podemos levantar, despertar y recomenzar un nuevo día de lucha.
Es interesante, lo hablábamos también fuera de micrófono hace un rato, la diferencia que vos marcabas entre Palestina, que obviamente es un país ocupado, y la aparente situación que vivimos en la Argentina con una igualdad, al menos proclamada. Pero es cierto que por ahí compañeros y compañeras que no pudieron viajar al festival, por ejemplo, gente de los pueblos mapuches, porque realmente en Bariloche hace un par de semanas atrás vivieron literalmente una ocupación del territorio por parte del Estado. Si bien es del mismo país, vivieron esa situación de manera muy tremenda y eso impidió que por ahí algunos compañeros y compañeras pudieran viajar hasta Catamarca. Pero lo cierto es que las situaciones se repiten, parecen calcadas, y vos en la oportunidad que tuviste de hablar en la Asamblea de Asambleas allí el sábado por la tarde en la Plaza de Andalgalá, remarcabas mucho esta idea del internacionalismo, que parece una palabra vieja, y que en realidad es la respuesta de los pueblos a la globalización, de algún modo, que parece ser el vocablo del capital o del imperio. ¿De qué manera sentís que se puede corporizar ese internacionalismo para enfrentar de manera más eficaz a estos saqueos, a estas políticas?
Pienso que, aun si parece una palabra vieja, pienso que nunca fue así importante y urgente como hoy. No solamente porque evidentemente estamos frente a una globalización siempre más capilar a nivel global, pero también porque tenemos años o décadas de fragmentación de los movimientos, de segmentación de los movimientos, donde tenemos los movimientos que luchan por el medio ambiente, los movimientos que luchan por la causa palestina, los sindicatos del otro, y intentar de decir, bueno, pero esta fragmentación no nos ayuda a nos, es algo que el sistema quiere para podernos dividir o por lo menos evitar que se aglutinan las fuerzas y acumulan las fuerzas. En ese sentido pienso que internacionalismo hoy más que nunca. La cuestión de cómo juntarse en la lucha, pienso que nadie tiene una respuesta hecha, lista, en el general. Es siempre una búsqueda de cómo podemos encontrarnos y cómo podemos construir luchas. Una de las cosas, muy concretamente, en el caso de Argentina, es evidentemente la lucha por el derecho al agua, la lucha por el agua como un bien común, puesto que no solamente en Palestina se hace la misma lucha que se hace en Argentina, o digamos, en cuanto en Argentina estamos luchando para que el agua sea un bien común, un derecho humano y no una mercaduría dada para uso y ganancia de unas multinacionales. En Palestina, lo que Israel está haciendo a décadas y a través de su empresa nacional de la Mekorot es ir a un nivel más. No es solamente una cuestión que el agua es solamente un privilegio por pocos, pero que el agua se transforma verdaderamente en un arma de la parte de su ocupación, porque lo que Israel está haciendo a través de la empresa Mekorot es usar el agua, un no acceso al agua, como una forma de continuar su colonización, su limpieza étnica de del pueblo palestino. Desde el inicio, que la Mekorot, la primera cosa que la Mekorot, cuando es fundada, hace es desviar el río del Jordán para construir un acueducto para dar agua a la colonización israelí, al agronegocio israelí, en cuanto esta agua del río del Jordán que servía a las comunidades palestinas, a los pueblos palestinos, no siendo más ahí, prácticamente el río Jordán hoy no existe más como río, es un goteo un poco ahí. Y pues la segunda cosa que la Mekorot hace es garantizar que también los pozos palestinos no tengan más agua, con un sistema muy simple. De un lado, el gobierno israelí, los militares israelíes prohíben a los palestinos y palestinas de construir nuevos pozos. Los pozos palestinos tienen una profundidad dependiendo del pozo. Lo que Mekorot hace, construir nuevos pozos en este territorio que son más profundos, con el resultado pues que los pozos palestinos evidentemente no tienen más agua. Mekorot tiene esta agua que pues revende a un precio 5 veces más alto a los palestinos respecto al precio que da a los israelíes. Y si este les trae ganancias, pues hay un otro proyecto, es completamente acabar con el acceso al agua de las comunidades que Israel decide que no tienen que existir. Desde la fundación de Israel sobre la destrucción de más de 500 pueblos y ciudades palestinas, Israel continúa a destruir pueblos, comunidades palestinas. Y cuando deciden que no quieren una comunidad, una de las cosas que hacen es que esta comunidad no puede tener agua. Y evidentemente sin agua no se puede quedarse en un lugar. Entonces ahí verdaderamente el agua se transforma en arma contra los pueblos.
La lucha por el agua, que es lo que nos viene reuniendo y aparece como una temática que se repite. Vamos a escuchar justamente una canción que se llama Aguacero y seguimos en Después de la Deriva, capítulo 252, con Maren Mantovani.
estaciones pintan las suelas del viajero. Sabia tierra y soy pasajero de los Andes. Soy aguacero. Soy
escuchábamos Aguacero, la canción de Perotá Chingó, este grupo originalmente creado por Dolores Aguirre y Julia Ortiz, ahora expandido como cuarteto con Andrés Villaveirán en el piano, el bajo y la voz, y Martín da Costa en percusión. Esto es Después de la Deriva, capítulo 252. Estamos con Maren Mantovani, Guille Folguera.
Previo a la música, Maren hacía alusión a esta empresa Mecorrot, que está aterrizando en Argentina, y al rol geopolítico que tiene en parte de la ocupación israelí en Palestina, y pensaba mientras hablabas cómo están ocultas, ¿no?, las empresas, las multinacionales, en este rol de ocupación de los estados poderosos frente a los oprimidos, y también resonaba, ¿no?, por ejemplo, lo que significó actualmente, mientras Argentina reivindica las Malvinas, la entrega del mar argentino en Shell. Y la pregunta que, en función de tu experiencia, me surgía es, ¿qué rol están ocupando estas grandes empresas hoy en este mapa internacional que vos conoces bien, de entre países poderosos y países oprimidos?
La primera cosa, no existe nada, no existe una ocupación, no existe una colonización sin estas empresas. Ellas hacen sea el trabajo, sea las ganancias en todo este. Y pienso la situación palestina y del Medio Oriente en general, es evidente cómo todas estas guerras, incluyendo la ocupación palestina y la parte de Israel, hacen parte de un interés evidentemente geopolítico de los gobiernos coloniales de un lado, pero del otro también el interés de las empresas que están atrás de este. Y la colonización y la ocupación de la Palestina existe porque atrás de la Palestina está el Oriente Medio con sus recursos naturales que explotan las grandes multinacionales del petróleo. Y de hecho también una de las cosas que está pasando en el Mediterráneo y no se habla mucho es el hecho que en el Mediterráneo oriental, entonces la costiera libanesa, palestina, israelí, se ha encontrado gas. Y Israel está intentando ahora de usar este gas para ser parte de los grandes poderes del petróleo y para financiar su ocupación del pueblo palestino. De nuevo, no es Israel que está explotando este gas, pero otra empresa que todo el mundo ya conoce, la Chevron, que también solamente un crimen más en el cual es involucrado. Y si alguien escucha noticias sobre la militarización, las tensiones entre Grecia, Turquía, Líbano, Israel, mucho es en torno a esta cuestión de estos este gas que está ahí. La misma cosa, el completo sitio de Gaza, no solamente desde la tierra, porque desde el 2006 no puede entrar nadie, no puede salir nadie, no puede entrar nada y salir nada desde Gaza, y no solamente desde tierra, pero también desde el mar. Muchísimos pescadores ya fueron muertos por la armada israelí solamente para intentar llevar algo para comer a casa y pescar algo. Y la razón es porque Israel tiene un gasoducto que pasa frente a la costiera de Gaza y si defiende este. Entonces, esta cuestión de las multinacionales, sus intereses, de los recursos, está siempre para atrás y siempre en este. Y pienso que ahí la respuesta del pueblo palestino de decir, nos no logramos a acabar con la ocupación militar y la apartheid israelí, si no enfrentamos estos intereses de las multinacionales, es exactamente pues el llamado al boicot, desinversión y sanciones, diciendo, si nos logramos desde el bajo, con los boicotes de las organizaciones, de las activistas y pues hasta las sanciones, garantizar que la ocupación israelí, la parte de israelí no es más una ganancia, pero es una dívida para pagar y que cuesta algo. Si nos no hacemos sí que los derechos humanos del pueblo palestino cuestan literalmente, materialmente algo, no vamos a lograr para a acabar este. En este sentido, absolutamente.
En el segundo bloque, después de la deriva, vamos a repasar un poco la relación de esta empresa estatal de aguas Mecorrot con la Argentina, en qué situación está ahora. Vamos a hablar un poco de estos espacios libres de apartheid a los que nos queremos sumar calurosamente. Esto es Después de la Deriva, capítulo 252. Nos vamos a la tanda y seguimos.
Después de la deriva.
...21:34 de la noche, en Después de la Deriva, aquí por La Tribu. Seguimos charlando con Maren Mantovani, quien nos visita. Y estábamos repasando un poco, está bueno para que la audiencia también se entere, esta historia de Mecorrot con la Argentina, este coqueteo que se viene dando de la empresa estatal de aguas israelí, que, como contaba Karen en el primer bloque, se ha encargado de quitar el agua de Palestina para favorecer el agronegocio en Israel, y que no sabemos bien qué querrá hacer en la Argentina. Ya tuvo un intento de desembarco en provincia de Buenos Aires en el año 2009 con el gobierno de Daniel Scioli, y ahora está avanzando en las provincias de San Juan y Mendoza.
Sí, pienso que es bueno empezar mismo de la experiencia pasada, porque nos puede enseñar bastante por lo que ojalá logramos a no ver otra vez. Porque en el 2009 Scioli hace una licitación por una planta de purificación. Bueno, dejamos el proceso que la licitación fue lanzada en Israel, en las oficinas de la Mecorrot. Y miren vos quién ganó el contrato. Fue la Mecorrot. Y la Mecorrot tenía que construir esta planta de purificación y... A la época, el Comité de Solidaridad con Palestina, ahí en Argentina, lanzó esta campaña Buenos Aires, Aguas Turbias, diciendo, no es justo que el dinero público argentino va a financiar una empresa que está cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Pues, pero... Si conectaron con los sindicatos, los activistas ahí en La Plata, y un ingeniero hidráulico se puso a estudiar este plan de la planta de purificación, este proyecto, bien en todos sus detalles. Y lo que salió fue terrible, en el sentido que no solamente el precio del agua te había aumentado más de 5 veces, pero que, sobre todo, este sistema de la Mecorrot había dado agua potable a calidad de potabilidad solamente por los barrios ricos, con cañas bien hechas, nuevas, en cuanto a barrios populares no tenían tido una agua de calidad potable. Y fundamentalmente lo que ellos, los expertos técnicos, pues dijeron es que lo que la Mekorot quiere hacer es exportar su apartheid del agua desde Palestina a Buenos Aires. Y tras nuestra ideología, tecnología y metodología, que es fundamentalmente discriminatorio, excluyente, marginalizante y transforma el agua de un bien común, un derecho humano, en un privilegio para pocos. Y ahora, sabiendo que unos meses atrás tenía una delegación de 6-7 gobernadores provinciales de Argentina que se fueron en Israel de nuevo a encontrarse con la Mekorot, y que pues a su regreso sabemos que hay ya dos convenios firmados con la Mekorot, una en la provincia de Mendoza y el otro en la provincia de San Juan. Es preocupante, no solamente porque de nuevo dinero público argentino paga la ocupación israelí de la Palestina, pero también que alguien se tiene que preguntar qué va a pasar ahí, cuál tipo de proyecto es. Todavía no sabemos bien cuál tipo de proyecto es. Sabemos que, por lo menos en Mendoza, es algo que tendría optimizar el uso del agua. Ahora, con los antecedentes, vale la pena preguntarse, ¿optimizar para quién? ¿Va a ser óptimo este uso del agua para las multinacionales, para la minería, para el agronegocio, o va a ser óptimo para las comunidades, los barrios populares, los de las campesinas? ¿Quién va a ganar, quién va a perder?
Dos provincias con problemas de agua, San Juan y Mendoza, vos lo sabés mejor.
Fuertemente, en estrés hídrico las dos.
Uh-huh. Y dos provincias de signo político diferente, sin embargo, reunidas por la magia de Mekorot.
Para ciertas cosas no hay partido. La pregunta que a mí me queda rebotando, sin esperar una gran teorización, pero es, ¿qué es un Estado, entonces? ¿Qué es un Estado en la actualidad? ¿Qué lugar, qué rol tienen los Estados en todo lo que estamos hablando?
Pienso que esto depende de lugar hasta un punto. En el caso de Palestina o de Israel frente al pueblo palestino, se ve más un proyecto estatal que utiliza las empresas nacionales, multinacionales, para un proyecto estatal colonial de supremacía racial. En cuanto en las llamadas democracias burguesas, vemos un poco lo opuesto, que las multinacionales y las empresas están utilizando el Estado por sus propios negocios y ganancias.
Excelente. Estamos en Después de la Deriva, capítulo 252. Vamos a ir con un poquito de música y seguimos charlando con Maren Mantovani, que nos acompaña aquí.
Tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. No, no. Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer. Nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. De afuera
barco llegan las fiestas, el mar. Ella tira monedas al agua, con el viento sus enaguas blancas despiden al amor que se ha ido. En busca de ese tiempo perdido. El mar. Yo estoy volviendo al pueblo allá abajo. Los primeros habitantes salen a celebrar el sol de los vivos. A despertar a un mundo dormido. Dormido.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos después de la deriva, 21:44 de la noche. Escuchábamos recién en La Vereda del Sol, David Lebón, su autor, junto con Fabiana Cantilo, entonando esa histórica canción de Serú Girán. Seguimos hablando, está muy bueno. Tendremos que grabar también los fuera de aire con Maren. Ya estamos pensando otras travesuras. Pero está bueno contar un poco lo que en principio te trajo y te tiene en este viaje por Latinoamérica, que es esta campaña contra el muro del apartheid a Palestina. Contanos un poco cuál es un poco la intención de esta campaña y de qué manera se puede colaborar con ella.
Bueno, la campaña contra el muro surge justamente juntos con el muro que Israel está construyendo desde el 2002 en territorio ocupado palestino. Ed es un muro alto 8 metros, largo más de 800 kilómetros, en torno a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades palestinas, para prácticamente encarcelarlas, robar el agua, anexar la tierra y expulsar todas las que están fuera de este muro. Así que hoy el pueblo palestino vive entre Gaza, asitiada, encarcelada, y estas otras zonas en la Cisjordania en menos de 13% de su propio territorio, que originariamente fue la Palestina. Y esta campaña, que no a caso el muro lo llamamos muro del apartheid, porque es esta lógica de construir los bantustanes, como también en Sudáfrica el régimen de apartheid quiso hacer, que no a caso la percentual de territorio por la población negra en Sudáfrica durante el régimen de apartheid fue el 12%. Las mapas son muy, muy parecidas. Y bueno, esta campaña juntos con la sociedad civil palestina, los partidos políticos, sindicatos, movimientos de varias formas, pues en el 2005 llaman al boicot, desinversión y sanciones, exactamente esta campaña que mencionamos ya antes, y decía, tenemos que cortar los lazos económicos y ideológicos de legitimidad que el mundo internacional da al apartheid israelí. Y este movimiento nació en el 2005 y empezó a crecer hasta que hoy en todos los continentes hay movimientos, organizaciones que se juntan. Y hay varias formas de juntarse al movimiento de BDS. Una es evidentemente ir y boicotear productos cúmplices con el crimen, los crímenes del Estado de Israel, unas de las cuales son HP y Puma y otras. Hay unas campañas ahí que se puede ver también en el website bdsmovement.net. Una otra forma simple pero muy eficaz y decir, si nuestros estados y nuestras provincias no quieren liberarse y cortar estas relaciones con la apartheid israelí, lo que nos como espacios autoorganizados en nuestros espacios, que sean programas radios, se sean espacios culturales, sindicatos, lo que sea, podemos hacer y garantizar que de nuestra parte no estamos cómplices, que nos liberamos y ayudamos a liberar el territorio argentino espacio por espacio de la apartheid israelí y autodeclararse un espacio libre de apartheid. Que evidentemente es una cosa bastante simple y simbólica. Hay una logomarca que se puede poner en los websites, en las puertas de los espacios. Tenemos ya también un modelo de declaración de espacio libre de apartheid para empezar, para modificar, porque una de las cosas que para nosotros también es muy importante es decir, la lucha palestina no es solamente una lucha contra el apartheid israelí. La lucha del pueblo palestino hace parte de un proyecto de liberación mucho más amplio. Entonces, un espacio libre de apartheid israelí tendría que ser un espacio libre de opresión, de marginalización, de racismo y de todas las otras formas de opresión también. Y ahí ver también cómo estos espacios libres de apartheid israelí pueden ser también espacios libres de muchas otras cosas, dependiendo en qué momento se trabaja. Uh-huh.
Maren, aprovechando tus múltiples viajes y también entiendo que naciste en Italia, ¿no?
Sí.
¿Qué rol está ocupando Europa en toda esta cuestión geopolítica tan dolorosa, porque de hecho te lleva por transitar muchos continentes fuertemente oprimidos, pero me imagino que tenés una mirada también especial respecto a qué lugar está teniendo Europa en este contexto actual?
Tengo la gran suerte que son años que no tengo más trabajar en Europa, porque pienso que construir las luchas en el sur global es mucho más importante. Pero una mirada que pienso es interesante dar es que evidentemente Europa se inventó este proyecto colonial sionista que se transformó en Israel. Es de ahí que nace ideológicamente y prácticamente de ahí. Responde a los intereses de la necesidad de decolonización por parte del Imperio Británico, que estaban ocupando la Palestina antes, que necesitaban de una base militar por ahí, y pues evidentemente a los intereses de los Estados Unidos, que siempre necesitan la base militar ahí en el cruce entre Asia, África y Europa. Pero hay una cosa que muchas veces se olvida, que lo que está pasando en este momento, que este proyecto europeo colonial que es Israel, solo parcialmente está siendo financiado por el Occidente. Se habla siempre de los billones de dólares de ayuda militar que los Estados Unidos dan a Israel. Estos no son dineros, dólares que van a Israel. Estos son dólares que financian la industria militar estadounidense que pues arma a Israel para matar al pueblo palestino. Pero el proyecto colonial israelí baseado sobre una economía de guerra donde uno de los productos de exportación más importantes son las armas o las tecnologías de represión, espionaje, lo que sea. Israel tiene que vender estas armas que está testando y desarrollando sobre el pueblo palestino. Si no, esta economía no funciona. No, aún se hacen cada día guerra contra el pueblo palestino. Si esta alta tecnología no es exportada, no es sustentable económicamente. Entonces, ¿dónde exportan? Ah, exportan a quien no tiene su propia industria militar. Significa América Latina, África y Asia. Desde el inicio de la industria militar israelí en los años 70, los primeros que compraron armas a Israel fueron las dictaduras en América Central. Y desde entonces, en América Latina, no hay dictadura, no hay golpe, no hay gobierno que lucha contra su propio pueblo que no es armado e entrenado por Israel. Si fuera este, evidentemente, las dictaduras en Argentina, en Chile, los paramilitares en Colombia, el genocidio contra los pueblos originarios en Guatemala, y ahí vamos, todos entrenados y armados por Israel. Y este significa no solamente que las armas y las balas israelíes matan a la al pueblo en América Latina, y no solamente aquí, también en África y Asia pasa exactamente la misma cosa. Pero ¿quién paga el proyecto colonial europeo, que es Israel? Porque Israel no da las armas gratis. Son los pueblos en América Latina, África y Asia que financian prácticamente la estructura de guerra israelí que mata el pueblo palestino. Y los europeos, los Estados Unidos, se toman los resultados de mantener ahí su base militar. Pienso que esta ironía brutal y crudel tendría que todavía juntarnos más en una lucha entre el pueblo palestino y los pueblos aquí en América Latina y en Argentina.
Estamos llegando al final de Después de la Deriva. Nos quedan 5 minutos de programa. Saludamos a nuestras compañeras Ana Carolina Strongoli y Natalia Concina, que son parte de este grupo. Siguiendo este relato que hacía Maren, pensaba un poco cómo se explica semejante resistencia del pueblo palestino en esa situación tan complicada, de tanta opresión. Y si en ese contexto, aún queda poco tiempo, no sé si vas a poder responder esto, ¿cómo se gesta de algún modo la política y la comunidad palestina en ese contexto tan, tan hostil y tan violento?
¿Cómo se explica que ahí hay un pueblo que cada mañana se levanta y se literalmente reinventa la resistencia de nuevo? Honestamente no sé. Pienso que esta es una de las cosas donde me quedo maravillada cada día, cómo es que tienen esta energía. Una cosa que me dicen es que saber que en el resto del mundo hay solidaridad, que no están solos, es una de las maneras para levantarse en la mañana, despertarse en la mañana y continuar a luchar. La otra cosa que yo veo en la lucha palestina, que tiene una capacidad de autoorganizarse siempre desde bajo, recrearse nuevos comités. Estuvimos justo diciendo que pienso que no hay un pueblo que es más experto en la construcción de comités de lucha, de resistencia, de organización, que ese es casi un DNA. Cuando hay un problema, vamos a juntarnos en un comité, vamos indo a luchar. Y pienso que este es algo que da una resiliencia a este pueblo, que no está también a pensar y a como inspiración de que si puede ir avanzando y si puede construir desde el bajo cada día de nuevo.
Guille,
a mí me dan ganas como de pensar cómo seguir, ¿no? Es como parte de la visita de Maren, lo que nos permite es conectar otra vez, ¿no? Los puentes que estamos necesitando para la resistencia, cómo seguir, cómo enhebrar, cómo entretejer en horas que estamos entretejiendo. Tu camino ahora te llevará por América Latina, ¿no? Te vas para tierras colombianas, así que ¿qué impresión en general te queda del territorio argentino que estuviste transitando?
Por mí fue una experiencia de así muchas iniciativas, ideas, luchas de resistencia y resiliencia de las comunidades, que seguramente es algo que voy a llevar también por, no solamente por el resto de mi viaje, pero también de vuelta a Palestina o para el pueblo palestino. Y pienso que Argentina tiene así mucha solidaridad con la causa palestina y así he encontrado así mucha empatía, que pienso que ahí las campañas conjuntas pueden crecer y nacer y podemos también celebrar otra victoria. La mandamos una vez a casa a Mekorot, ahora ¿por qué no también la segunda y la tercera vez?
Con ese espíritu nos despedimos de este capítulo 252 Después de la Deriva. Viene la gente de Pica la Etiqueta. Estamos en La Tribu, nos escuchamos el martes que viene. La Deriva.